¿Cómo están, comunidad del último huésped? Mi nombre es Matías y soy mecánico desde que tengo memoria. Bueno, casi. Aprendí de mi papá, quien arreglaba los autos de los vecinos allá en un taller improvisado. Se encontraba en el patio de nuestra casa. Ahora tengo mi propio espacio, a unos minutos en coche de la vecindad donde vivo con mi esposa y nuestras dos hijas. No es un taller grande ni lujoso, pero tiene lo necesario para sacar adelante el día a día. A veces, mientras conduzco al taller temprano en la mañana, con las calles apenas despertando, pienso en lo mucho que este oficio me ha dado. Más allá de pagar las cuentas, me ha enseñado a valorar lo simple. Porque no importa si llega un cliente con un coche lujoso o con uno destartalado de los 80. Todos buscan lo mismo, que algo que está roto vuelva a servir. Siempre he pensado que este trabajo tiene algo peculiar. No solo por las historias que traen los clientes con sus coches, sino por lo que pasa en el taller cuando el día está tranquilo o cae la noche. Antes de vivir en la vecindad, Isabel, las niñas y yo rentábamos un departamento pequeño al otro lado del municipio. No era un mal lugar, pero las paredes eran delgadas y los vecinos parecían competir por quién hacía más ruido. Fue ahí donde comencé a trabajar por mi cuenta, en un lugar improvisado que monté en una bodega vieja. No era muy grande ni cómodo y estaba algo retirado de casa, pero fue el primer paso para construir lo que ahora tenemos. En aquel tiempo tenía solo un ayudante, Mario, un joven que trabajaba conmigo de lunes a sábado. Era un buen muchacho, pero siempre tenía cara de pocos amigos. Él me decía que las noches en el taller eran raras, como si el lugar tuviera vida propia. Yo siempre pensaba que exageraba. Desde niño había escuchado historias de fantasmas y cosas sobrenaturales, pero nunca les presté atención. Mi lógica era sencilla, si no los veía no existían. Pero Mario juraba que ahí pasaban cosas extrañas. Decía que escuchaba pasos cuando estábamos solos, o que las herramientas se movían de un lugar sin explicación. E incluso una vez me contó que, mientras limpiaba un motor, sintió claramente que alguien le tocó el hombro. ¿Estás seguro que no fue tu imaginación?, le pregunté entre risas, queriendo sonar tranquilo, aunque sus palabras me inquietaron un poco. Seguro, don Matías, si hasta me volteé pensando que era usted, pero no había nadie. Lo miré un momento, buscando alguna señal de que estuviera jugando, pero Mario hablaba en serio. Aunque no le di importancia, empecé a notar pequeños detalles, cosas que yo mismo no podía explicar del todo. Más de una vez encontré luces encendidas en la bodega después de haberlas apagado, o escuchaba el chirrido de la puerta del almacén cuando sabía que estaba cerrada. Pero como siempre, buscaba la manera de justificarlo. Tal vez Mario no apagaba bien las cosas o era el viento. Al menos eso me decía. Una noche me quedé trabajando más tarde de lo normal. Había un coche al que tenía que arreglar una fuga de aceite, y el cliente lo necesitaba temprano al día siguiente. Mi compañero se había ido y yo estaba solo en el taller. El lugar se encontraba en silencio total, apenas roto por el sonido metálico de las herramientas y el murmullo de la lámpara que colgaba a un lado. Me acosté debajo del auto con la luz enfocada en el motor, revisando con cuidado cada tornillo y manguera. Pero estaba tranquilo, solo yo y el trabajo. Pero de repente algo llamó mi atención. Por el rabillo del ojo vi algo a lo lejos, más allá de las ruedas del coche, cerca del suelo. Era de color azul. Al principio pensé que era un trapo tirado o tal vez alguna herramienta que había dejado por ahí. Volví a centrarme en lo que estaba haciendo, pero una sensación extraña no me dejaba en paz. Algo me empujaba a mirar de nuevo, así que lo hice. Fue ahí donde me di cuenta de que eran pies. Pies descalzos de un color azul pálido, como si pertenecieran a alguien que llevaba mucho tiempo en el frío. Podía ver las venas marcadas en la piel, oscuras y prominentes, y las uñas amarillentas que parecían descuidadas. Estaban ahí, inmóviles, justo frente a mí. El corazón me empezó a latir rápido, tan fuerte que casi lo sentía en los oídos. Por un momento intenté buscar una explicación lógica. Quizá era una sombra rara o algo que mi mente había imaginado por el cansancio. Pero no podía quitarme esa sensación incómoda en el pecho, como si estuviera mal. «Mario», dije en voz alta, aunque sabía que él ya se había ido desde hace horas. Nadie contestó. Sentí que no podía seguir ahí. Me deslicé hacia afuera del coche con cuidado, sosteniendo la lámpara para iluminar mejor el taller. Cuando salí por completo, levanté la vista hacia donde había visto los pies. Pero no había nada. El suelo estaba vacío como siempre, y el taller tan en silencio como antes. Me quedé un rato parado, mirando, con la respiración pesada y las manos sudando. Sabía que lo había visto, estaba seguro. Esa noche, al llegar a casa, intenté actuar como si todo estuviera bien. Pero Isabel notó de inmediato que algo me pasaba. Siempre ha tenido esa habilidad para leerme como un libro abierto. «¿Todo bien, Matías?», preguntó mientras me servía un plato de frijoles. No quería preocuparla, pero necesitaba sacarlo de mi cabeza, así que le conté lo que había visto. «¿Pies azules?», repitió ella, dejando la cuchara sobre la mesa. «¿Estás seguro que no estabas, no sé, demasiado cansado?». «Eso pensé al principio», respondí frotándome las manos. «Pero no eran sombras ni mi imaginación, yo los vi». Ella se quedó pensativa un momento y luego me dijo algo que no esperaba. «Mi abuela siempre decía que esos lugares viejos tienen historias. ¿Quién sabe qué pasó ahí antes de que lo usaras como taller?». No supe qué contestar. Sus palabras me inquietaron más de lo que esperaba. Pero también me tranquilizó saber que no me trataba como si estuviera perdiendo la cordura. La segunda ocasión que me ocurrió algo extraño en el taller también fue por la noche. Isabel y yo habíamos tenido una discusión. Una de esas que empiezan con algo pequeño y terminan arruinándote el día. No quería volver a casa con ese ambiente tenso, así que me quedé en el trabajo. Tenía cosas pendientes y me convencí de que adelantar un poco no era una mala idea. Estuve ocupado todo el día, arreglando coches y organizando pendientes. Pero en ese momento ya pasaban de las 11 de la noche y el cansancio comenzaba a pesarme. Aún así, preferí quedarme en la oficina improvisada que usaba como descanso. Era un rincón pequeño, con una silla vieja y una mesa llena de papeles y objetos. Entré y me senté un momento, pensando en la discusión con Isabel, si había sido buena idea quedarme. Cerré los ojos intentando calmarme cuando un sonido extraño rompió el silencio. Era como si algo pesado se arrastrara por el suelo justo afuera de mi oficina. Abrí los ojos de golpe, con el cuerpo tenso, y me quedé inmóvil, tratando de entender de dónde venía ese ruido. Al principio pensé que podría ser un animal que se había metido por algún hueco, pero era demasiado fuerte como para ser pequeño. Pronto se escuchó de nuevo, más claro esta vez, y el corazón me empezó a latir más rápido. Algo estaba siendo empujado o arrastrado con un ritmo lento y pesado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Con cuidado me puse de pie y avancé hacia la puerta. Y justo cuando iba a asomarme, algo pasó frente a mis ojos. Era una mujer. Solo la vi por unos segundos, pero esos momentos se quedaron grabados en mi mente. Pasó lentamente frente a la entrada de la oficina, cargando algo que parecía un costal. Su figura era delgada, casi frágil, y caminaba arrastrando los pies como si estuviera cansada o herida. Llevaba un vestido blanco, pero estaba sucio, con manchas oscuras que podían ser tierra, aceite o algo peor. Su cabello largo y negro parecía descuidado, lleno de enredos que se movían con cada paso. No podía dejar de mirar sus pies descalzos. Eran de un color extraño, grisáceo. Cada paso que daba parecía empujar un peso invisible hacia el suelo, aunque lo único que arrastraba era ese costal oscuro, grande y pesado. El cuerpo se me quedó paralizado. Quise pensar que era alguien que se había colado por error, pero era imposible. La bodega estaba cerrada con llave y yo era el único que tenía acceso esa noche. El sonido del bulto al ser arrastrado seguía resonando incluso después de que la mujer desapareció al otro lado de la puerta. Intenté reaccionar, pero la incomodidad de mi pecho no me dejaba moverme. Sentía miedo, pero también una curiosidad terrible por saber qué era lo que acababa de ver. Finalmente reuní el valor para salir de la oficina. Encendí la lámpara de mi celular, que temblaba en mi mano. Me apunté hacia el lugar por donde había pasado la mujer, donde se encontraban los coches. Caminé despacio, mirando cada rincón, cada sombra, esperando encontrar algo, pero no había nada. El espacio estaba vacío, como lo había dejado antes. No había señales de ninguna persona, ni del costal, ni de nada que explicara el sonido que había escuchado. Incluso el suelo, donde debería haber marcas de algo siendo arrastrado, estaba limpio. Regresé a la oficina, al rincón donde estaba antes, sintiendo cómo las piernas me temblaban. Me dejé caer en la silla y traté de calmar mi respiración, pero las imágenes seguían pasando por mi cabeza. El vestido sucio, los pies descalzos y el costal negro. Les juro que no entendía cómo era posible. No me atreví a quedarme más tiempo. Cerré el lugar lo más rápido que pude y manejé de vuelta a casa, todavía sintiendo esa sensación extraña en el pecho. Esa noche, mientras Isabel dormía, yo me quedé en silencio mirando al techo, tratando de buscar una explicación. Pero por más que le daba vueltas, no había nada que pudiera justificar lo que vi. La mañana siguiente, mientras el café negro me despertaba poco a poco, no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado la noche anterior. No era algo que pudiera ignorar. Al llegar al lugar, lo primero que hice fue buscar cualquier rastro que pudiera confirmar lo que había visto. Huellas, marcas, algo que explicara el ruido o la figura de esa mujer. Pero no encontré nada, todo estaba en orden. Oye, Mario, ¿te acuerdas de aquella vez que me dijiste que alguien te tocó el hombro aquí? Le pregunté a mi ayudante, tratando de no sonar acusador. El muchacho dejó de trabajar un momento. Sí, claro que me acuerdo, don Matías. Lo miré por un instante antes de responder. Es que anoche vi algo, dije rompiendo el silencio de golpe. Le conté lo que había pasado, la mujer que había visto y el ruido del costal que arrastraba frente a mi oficina. Mientras hablaba, Mario se quedó quieto, escuchando sin interrumpir. Pero su rostro decía más de lo que las palabras podían expresar. ¿Usted cree que sea la misma cosa?, preguntó al final. No lo sé, pero ya son demasiadas coincidencias raras en este lugar. El joven se quedó callado por un momento, como si estuviera recordando algo. Luego respiró hondo y dijo: pues la verdad, don Matías, hay algo más que nunca le dije. Lo miré con curiosidad, con toda mi atención puesta en él. ¿Se acuerda hace algunos meses, cuando salió a atender al cliente enfadoso del coche rojo? Asentí, claro que lo recordaba. Había sido una de esas tardes largas, y mientras Mario terminaba de limpiar el área de trabajo, yo había salido a hablar con un cliente que vino a recoger su auto. No habían pasado más de 10 minutos cuando volví al interior. Sí, sí me acuerdo, ¿qué pasó?, le pregunté algo intrigado. Pues esa vez, yo vi a alguien dentro de su oficina. Cuando me lo dijo, el estómago me dio un vuelco. ¿Cómo que a alguien? Sí, era una figura como una persona. Estaba parada ahí adentro, en la esquina, justo a la mesa. No se movía ni nada, solo estaba ahí como viéndome. Me quedé mirándolo, tratando de leer su rostro. Mario hablaba en serio. ¿Y qué hiciste? Nada, la verdad es que me dio miedo, pero pensé que si no le hacía caso se iría. Me puse a rezar un Padre Nuestro, porque siempre me han dicho que eso ayuda. Cuando terminé y volví a mirar, ya no estaba. La oficina me pareció de repente más pesada, como si el aire en ese espacio pequeño se hubiera llenado de algo que no podíamos ver. Pensé en cómo mi ayudante había reaccionado cuando sintió que alguien le tocaba el hombro tiempo atrás. ¿Y por qué nunca me dijiste nada de esto?, le cuestioné, más curioso que molesto. Como nunca había visto nada así antes, preferí pensar que lo imaginé, respondió. De nuevo volví la mirada hacia el cuarto. Ese pequeño espacio que hasta ese entonces había sido mi rincón de descanso ahora se sentía extraño. Era imposible ignorar que algo pasaba en ese lugar. Y entre las cosas que yo mismo había vivido y lo que Mario me estaba contando, empezaba a parecerme que no eran simples coincidencias. Don Matías, la neta, este lugar no me gusta, dijo Mario rompiendo el silencio otra vez. Siempre he sentido que hay algo raro aquí, pero nunca me pasó algo tan claro como lo que usted vio anoche. No supe qué responder. Por un lado quería tranquilizarlo, decirle que todo tenía una explicación lógica, pero en el fondo sabía que ni yo podía creerme eso. El resto del día trabajamos en silencio, cada quien metido en sus pensamientos. Mientras movía herramientas y ajustaba tornillos, no podía dejar de mirar hacia la oficina, como esperando que algo volviera a aparecer. Con el paso de los meses, las cosas parecieron calmarse en aquel viejo taller. Las experiencias extrañas no volvieron a ser tan directas ni aterradoras como aquella noche que la mujer pasó frente a la oficina. Sin embargo, el ambiente nunca dejó de sentirse tenso. Para mi fortuna, el cambio llegó de una manera natural. Isabel y yo estábamos buscando mudarnos a un lugar más amplio desde hace tiempo. El departamento donde vivíamos era pequeño para los cuatro, y con Nora creciendo y Sol en plena etapa de explorar todo, necesitábamos algo mejor. Cuando encontramos una vecindad, supimos que era el lugar indicado. Era un espacio más familiar, lleno de vida, con vecinos que se conocían y ayudaban. El cambio de casa también trajo consigo un giro inesperado. Me ofrecieron un local en renta para trasladar mi taller. Estaba ubicado a unas calles de la vecindad. No era muy grande, pero era perfecto para lo que necesitábamos Mario y yo. Desde el primer día, la energía se sintió diferente. Las paredes eran más claras, el lugar tenía mejor iluminación, y aunque no estaba completamente acondicionado, trabajar ahí se sentía más liviano. No más sombras inexplicables, no más ruidos raros en la noche. Mario me dijo claramente la primera semana: "Este lugar sí se siente bien, don Matías. Aquí da gusto quedarse hasta tarde". En una ocasión, mientras organizaba unas herramientas, mi ayudante se me acercó con una expresión más seria de lo normal. "Oiga, don Matías, ¿cree que lo que pasaba en el otro lugar era por el taller o por nosotros?", preguntó de repente. Lo miré un momento, sorprendido por la cuestión. No tenía una respuesta clara, pero lo que dije fue lo único que me pareció lógico. "No lo sé, Mario, pero si fuera por nosotros, ya habríamos visto algo aquí, ¿no?". Él afirmó con la cabeza, como si eso lo tranquilizara. Pero yo la verdad es que no estaba tan seguro. Algo dentro de mí se preguntaba si lo que vimos en aquel lugar se había quedado allá, o simplemente estaba esperando el momento para volver a aparecer. Aún así, las experiencias extrañas en mi trabajo continuaron presentándose conforme pasaron los años. Y no ocurría precisamente en el taller. En ocasiones eran en carreteras o incluso con mis trabajadores o mis clientes. Y es que hay momentos en el trabajo donde te lleva a lugares inesperados y aquella noche fue uno de esos casos. Recibí la llamada de Nahum, un cliente de años, conocido por ser puntual y cuidadoso con su camioneta. Su tono al teléfono reflejaba preocupación. Y al escuchar que su vehículo se había quedado varado cerca de la entrada del municipio, no dudé en ofrecer mi ayuda. Nahum siempre había confiado en mí y esa lealtad era algo que valoraba profundamente. "Matías, ¿puedes ayudarme? Mi camioneta se quedó tirada a unos kilómetros de la entrada del municipio, cerca de la gasolinera vieja", me dijo al teléfono con un tono preocupado. Miré el reloj, eran casi las 9 de la noche. Había tenido un día largo en el taller, pero sabía que no me pediría algo si no fuera realmente necesario. "Está bien, voy para allá", le respondí sin pensarlo demasiado. Cargué mi caja de herramientas en mi vehículo y salí hacia el lugar. La gasolinera a la que se refería era un punto conocido, aunque nunca había estado en funcionamiento. Era una construcción vieja, olvidada al borde de la carretera, y estaciones de gasolina que nunca llegaron a operar. Siempre me pareció curioso cómo algo podía estar tan cerca del municipio y al mismo tiempo tan aislado. Cuando llegué, vi la camioneta de Don Nahum estacionada al borde de la carretera. Justo al lado había otro vehículo, más grande, con los faros encendidos. Era su hermano, quien había llegado para ayudarlo. Ambos estaban afuera, conversando mientras esperaban. «Gracias por venir, Matías. No sé qué le pasó. Estaba funcionando bien y de repente se apagó», me dijo el hombre en cuanto bajé. Abrí el cofre y me puse a revisar. El motor estaba completamente frío, como si hubiera pasado más tiempo apagado del que Don Aún decía. Revisé las conexiones, el alternador y probé encenderla, pero ni siquiera daba señales de vida. «Va a tomar algo de tiempo», les dije después de varios intentos. «Lo mejor sería traerla mañana al taller, temprano, y así revisarla con calma». El hombre aceptó, aunque parecía preocupado por dejarla ahí toda la noche. Fue su hermano quien propuso moverla hasta la gasolinera abandonada, donde estaría más segura al borde de la carretera. Era mejor dejarla bajo techo, al menos estaba menos expuesta si alguien pasaba por ahí. Entre los tres la empujamos hacia la gasolinera. El lugar estaba en peores condiciones de lo que parecía. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el techo parecía a punto de derrumbarse. Sin embargo, era cierto que ofrecía algo más de protección que dejar el vehículo al aire libre. «Gracias por venir tan rápido, Matías», me dijo Don Nahum mientras sacaba las llaves del bolsillo. «No se preocupe, yo me quedo un rato más para darle otra mirada. Y si la puedo hacer arrancar, le aviso». «¿Seguro?», preguntó con algo de duda en su voz. «Estoy seguro, no se preocupe», le respondí, aunque no estaba del todo convencido. Los vi subirse a la camioneta de su hermano y alejarse, dejándome solo bajo el techo oxidado de la gasolinera. La oscuridad de la carretera y el silencio del lugar se hicieron más evidentes en cuanto los faros del vehículo se apagaron en la distancia. Encendí mi lámpara portátil y volví a abrir el cofre. El lugar tenía una atmósfera extraña, algo que no podía explicar del todo. A pesar de estar solo a unos kilómetros del municipio, se sentía aislado, como si estuviera en medio de la nada. Mientras revisaba los cables y conexiones del motor, no pude evitar mirar de reojo hacia el interior de la gasolinera. La oscuridad de ese lugar era muy densa. Volví a intentar encender la camioneta, pero nada. El motor seguía completamente sin vida. Decidí revisar la batería, aunque ya lo había hecho antes. En el fondo sabía que no lo lograría esa noche, pero algo me impulsaba a seguir intentándolo. Me quedé un rato más en esa gasolinera, intentando hacer un último diagnóstico. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido fuerte, seco, como si algo pesado hubiera caído sobre mí. Levanté la vista, pero no vi nada fuera de lo común. Debe haber sido un animal, pensé, tratando de calmarme, pero aún así la incomodidad permanecía. Decidí dar por terminada la revisión. Caminé hacia la camioneta, pensando en regresar a casa, pero al acercarme noté algo extraño junto a la puerta del conductor. A simple vista parecía un bulto oscuro, inmóvil, justo al lado de la entrada. En un principio asumí que era algún saco viejo, alguna tela abandonada por el viento. Pero al acercarme un poco más, me di cuenta de que no era así. Parecía una persona. Estaba encorvada, con la espalda inclinada hacia adelante y la cabeza gacha, como si estuviera dormida o inconsciente. No pude distinguir muchos detalles en la penumbra, pero su postura era inquietante. Supuse que sería un vagabundo buscando refugio en el lugar. No sería raro, considerando lo aislado que estaba de todo. «Oiga, ¿puede moverse, por favor? Necesito entrar a mi camioneta», dije, tratando de sonar firme pero tranquilo. El individuo no reaccionó, permaneció inmóvil, como si no me hubiera escuchado. Avancé un par de pasos más, con cautela, y repetí: «Hey, le estoy hablando. ¿Podría apartarse, por favor? Nada, ni un gesto, ni una palabra, solo el silencio. Decidí ignorarlo. Quizá estaba dormido o tal vez no quería interactuar. Me acerqué a la puerta del conductor, intentando abrirla, pero no pude. Frustrado, saqué mi lámpara portátil y decidí iluminar al extraño para llamar su atención. En cuanto el haz de luz tocó su figura, lo que vi me dejó aterrado. No era un vagabundo. Era un cuerpo cubierto por una especie de manto negro, desgastado y sucio. Sus manos estaban visibles, apoyadas en el suelo. Y lo primero que noté fue que no eran normales. Los dedos eran largos y huesudos, con un aspecto extraño. Casi como si estuvieran fusionados con manchas oscuras que parecían parte de su piel. Algo en ellas me recordó al aceite viejo que se acumulaba en los motores, pero era una textura más orgánica. De repente el bulto empezó a moverse. Primero fue un leve temblor en los hombros, apenas perceptible bajo la tela oscura que lo cubría. Era un movimiento lento, pesado, como si cada articulación de aquel cuerpo tuviera que recordar cómo funcionaba. Aquella figura no se levantó de golpe. Se alzó lentamente, como si cada respiración le empujara un poco más arriba. El manto que la cubría se movía con ella, relevando fragmentos de una piel que no parecía viva. Era grisácea, casi translúcida en algunas partes, y las manchas oscuras, que al principio creí que eran suciedad, ahora parecían brotar de su misma carne. Eran como venas negras que se extendían de una manera imposible. Finalmente quedó en una postura que no podía entender del todo. Estaba de pie sobre sus cuatro extremidades, con la espalda arqueada de una manera grotesca. Su cabeza colgaba hacia un lado, dejando al descubierto un rostro que me aterró. No tenía ojos. Las cuencas estaban vacías, pero no como las de un cráneo. El contorno de esos huecos no era limpio. Había piel desgarrada alrededor, como si algo hubiera arrancado los ojos de su lugar con brutalidad. La boca era lo peor. Estaba abierta de par en par, pero no en un gesto natural. Era como si la mandíbula hubiera sido rota y dislocada para permitir que se extendiera más allá de lo posible. Los labios estaban desgarrados, dejando al descubierto dientes amarillentos y torcidos, algunos partidos, otros demasiado grandes para encajar en ese espacio. Alrededor de la boca había grietas secas, manchas oscuras que no podía identificar. De repente su cabeza se inclinó con un movimiento brusco y antinatural. El cuello pareció doblarse demasiado, como si no tuviera límites. El sonido de algo crujiente, como ramas secas partiéndose, acompañó ese gesto. Y un gruñido bajo, gutural, surgió de su garganta. Era una mezcla de dolor y hambre que hacía que mi piel se erizara. Mi mente era incapaz de procesar lo que estaba viendo. La criatura comenzó a moverse hacia mí, todavía en cuatro patas. Sus movimientos eran erráticos, como los de un animal rabioso que no sabía si atacar o acechar. El pánico tomó el control de mi cuerpo. Corrí hasta la carretera, sin mirar atrás. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. Y cada paso que daba lo creía más lento que el anterior. Cuando finalmente me detuve y me atreví a girarme, no había nada. La gasolinera estaba vacía. La figura que había visto, con su rostro grotesco y su presencia imposible, había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. El regreso a mi camioneta fue como caminar bajo el agua. Lento, pesado, con cada paso acompañado por la sensación de que algo estaba observándome. Aun cuando sabía que la figura ya no estaba, sentía su presencia impregnada en el aire. Me abrí la puerta del conductor con movimientos torpes. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía mantenerme firme. Me dejé caer en el asiento, encerrándome de golpe, como si eso pudiera protegerme. Encendí el motor rápidamente, deseando con todas mis fuerzas que no fallara en ese momento. La camioneta arrancó con un ronquido familiar, y al escucharlo sentí un ligero alivio. Pero no bastó. Mis manos sudorosas se aferraron al volante mientras ponía el vehículo en marcha y salía de la gasolinera. Las luces delanteras iluminaron la carretera vacía, pero cada sombra que aparecía al borde del camino me hacía saltar en el asiento. El sendero parecía interminable. Era una cinta oscura rodeada de árboles que se alzaban en la penumbra. Las luces de mi vehículo apenas lograban perforar la oscuridad. Miré por el espejo retrovisor. No sé por qué lo hice. Quizá esperaba ver algo detrás de mí. Quizá quería confirmar que estaba solo. Pero el reflejo me devolvió una tranquilidad engañosa, como si algo pudiera aparecer en cualquier momento. Cuando finalmente vi las luces de las casas, sentí una mezcla de alivio y desesperación. Mi cuerpo todavía estaba en tensión, pero la familiaridad del lugar me dio la fuerza suficiente para llegar hasta mi casa. Detuve la camioneta frente a la vecindad. Apagué el motor, pero no pude moverme. Me quedé ahí sentado, mirando fijamente al frente, mientras el peso de lo que había vivido empezaba a caer sobre mí como una losa. Finalmente respiré hondo y bajé del vehículo. Caminé hacia la puerta de nuestra casa, sintiendo que cada paso me alejaba más del horror que había dejado atrás. Cuando abrí, Isabel estaba en la sala esperándome. En cuanto me vio, se levantó rápidamente alarmada. «Matías, ¿qué pasó?», dijo mientras se acercaba a mí. Todo mi cuerpo temblaba y aun cuando estaba bajo el techo de mi hogar, el miedo seguía conmigo. «Estás pálido, ¿qué te pasó?», insistió con el rostro lleno de preocupación. Mi mujer me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. Sabía que yo no era de esos que se dejaban llevar por historias o supersticiones. Pero mi estado en ese momento no dejaba dudas de que algo terrible me había ocurrido. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo volvía, como si estuviera grabado en mi mente. Apenas descansé. Cada vez que dejaba caer mis párpados, esa figura sin ojos y su boca me perseguían. Sentía que su sombra seguía presente, como si nunca hubiera salido realmente de aquel lugar. Para el tercer día, mi cuerpo comenzó a pasarme factura. Me desperté con una fiebre tan alta que apenas podía mantenerme de pie. Isabel fue la primera en notarlo cuando intenté levantarme de la cama y casi caigo al suelo. «Matías, estás ardiendo», dijo con voz alarmada mientras me ayudaba a sentarme. Mi piel estaba pálida, mis manos temblaban y sentí una debilidad que nunca había experimentado antes. Apenas podía hablar, pero lo poco que dije la preocupó más. «Siento como si algo estuviera encima de mí, como si no pudiera respirar bien», murmuré en voz baja. Mi esposa no lo pensó dos veces. Fue a buscar a nuestra vecina más cercana, doña Marta, una mujer mayor que siempre hablaba de remedios caseros y de las energías. La señora sugirió que fuéramos a ver a un curandero que vivía a las afueras del municipio. Alguien conocido por limpiar a la gente. Esa misma tarde, entre ellas dos me ayudaron a subir a la camioneta. Apenas podía mantener los ojos abiertos mientras Isabel conducía. Llevaba el rostro serio y lleno de preocupación. Marta le daba indicaciones de cómo llegar. No recuerdo mucho de la curación que me hizo el hombre. Solo lograba sentir sus manos sobre mi cabeza, mi cuello y parte de mis hombros. Estaba muy sensible por la temperatura y mi mente daba mil vueltas. Después de aquella visita al curandero, mi mejoría fue casi inmediata. Al día siguiente la fiebre había disminuido notablemente. Y aunque seguía sintiéndome débil, ya no era como si mi cuerpo estuviera siendo aplastado por un peso invisible. En los días que siguieron, mi energía comenzó a regresar poco a poco. Isabel, que no me quitaba los ojos de encima, decía que parecía otro hombre comparado con el que habíamos llevado casi inconsciente a la casa del curandero. Cuando ya me sentí lo suficientemente fuerte como para regresar al taller, decidí contarle a Mario lo que había vivido. Él estaba ajustando un motor. Le relaté lo que había sucedido, la llamada de Nahum, la gasolinera abandonada y la figura sin ojos que parecía acecharme. Traté de no omitir ningún detalle. aunque solo recordar su rostro hacía que un escalofrío me recorriera la espalda. Tal vez esa cosa no quería que estuviera ahí. Hay lugares que cargan unas malas energías, y a veces uno se mete donde no debe, me dijo Mario con una serenidad poco habitual en él. Nos quedamos en silencio un rato. El muchacho me trató de consolarme, y ninguno de los dos intentó buscar explicaciones. El taller siempre había sido un lugar de rutinas. Mario y yo teníamos nuestros horarios, nuestras bromas ocasionales y una relación laboral que se había vuelto casi familiar con el tiempo. Por eso, cuando decidí contratar a alguien más, fue un cambio grande, pero necesario. El trabajo estaba aumentando y necesitábamos un par de manos extra. La recomendación vino de uno de nuestros clientes frecuentes, quien hablaba maravillas de un hombre que conocía. Es trabajador, sabe lo que hace y es buena persona, me dijo, y eso fue suficiente para considerarlo. El nuevo ayudante llegó una mañana de abril. Se llamaba Álvaro, tenía unos 30 años y desde el primer apretón de mano supe que tenía experiencia en el oficio. Su forma de hablar era relajada, casi siempre con una sonrisa, y no tardó mucho en ganarse la confianza de ambos. El hombre se adaptó rápido. Sabía lo que hacía y aprendía las dinámicas del taller. Y lo más importante, tenía un carácter ligero. Cuando terminábamos la jornada y el calor comenzaba a bajar, a veces lo invitaba a quedarse un rato junto con Mario para tomar unas frías. Esos momentos se volvieron una pequeña tradición, un respiro entre el trabajo y la vida fuera del taller. Las pláticas de esas tardes siempre empezaban igual: bromas sobre clientes despistados, historias del día a día y discusiones sobre coches. Pero conforme nos conocíamos mejor, las conversaciones empezaron a girar hacia otros temas: la familia, los problemas de la vida e incluso cosas que uno no contaría a cualquiera. Fue una de esas charlas que surgió el tema de lo paranormal. Mario, que ya sabía de mis experiencias en la gasolinera y en el viejo taller, mencionó, casi como una broma, que el trabajo de mecánico no era solo arreglar coches, sino también lidiar con lo que no se ve. Álvaro, que hasta ese momento había estado tranquilo, rió nerviosamente y luego se quedó pensativo. «Yo les creo», dijo rompiendo el silencio. Había algo en su tono que no parecía una simple coincidencia. «¿Por qué lo dices?», pregunté, dando un sorbo a mi bebida. El hombre suspiró y apoyó los codos en sus rodillas. La sonrisa relajada que solía tener había desaparecido y su expresión se tornó seria, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. Hace unos años me pasó algo que todavía me cuesta entender. Yo trabajaba en otro taller, en una colonia más retirada. Tenía mis clientes fijos, pero también venía gente que apenas conocía. Un día llegó una mujer con un coche que tenía un ruido raro. Lo revisé y le dije que debía de cambiar algunas piezas, nada fuera de lo normal. Esa señora tenía algo extraño, no sé cómo explicarlo. Era amable, siempre con una sonrisa, pero algo en su mirada me incomodaba. Le arreglé el coche y todo quedó bien, pero al día siguiente volvió. Me explicó que tenía otro problema, revisé otra vez y no encontré nada. Le aseguré que todo estaba en orden, pero ella insistía en que algo no estaba bien. Volvió varias veces esa semana, cada vez con una excusa diferente, hasta que empezó a quedarse más tiempo en el taller. Un día me dejó algo sobre la mesa del trabajo, una bolsita negra amarrada con un hilo rojo. No le di importancia, pensé que era basura o algo que se le olvidó. En ningún momento creí que era brujería. La siguiente parte del relato será narrada por Álvaro. Esto para que la historia sea mucho más fácil de seguir. La primera vez que esa mujer me llevó comida al taller, no pensé nada extraño. Llegó con una sonrisa amable y un plato de arroz con pollo envuelto con una servilleta limpia. Un detalle por lo bien que me arreglaste el coche, me dijo. Mi jefe estaba cerca y, como siempre, no perdió la oportunidad de bromear. Álvaro, ¿te está conquistando la clienta o qué?, me soltó riéndose con esa risa ruidosa que siempre tenía. Yo también me reí, aunque por dentro no me hizo mucha gracia. Apenas llevaba un año casado con mi esposa y nuestra hija tenía meses de nacida. No quería que esas bromas crecieran ni que nadie malinterpretara nada, así que intenté rechazar el plato. No, muchas gracias, señora, no es necesario. Pero ella insistió, es solo un detalle, se ve que trabajas mucho y debes alimentarte bien. Su tono era tan dulce que parecía inofensivo, pero había algo en su mirada que me incomodaba. No sabría decir qué era. Su sonrisa era demasiado fija, demasiado amplia, como si estuviera contenida pero lista para estallar en algo más. Mi jefe, por supuesto, me ayudó. Ya, Álvaro, acepta. Si no, se va a ofender la señora, dijo entre carcajadas. Al final lo hice, solo para que me dejara de molestar. Esa fue la primera vez. Días después regresó. En esa ocasión no traía ninguna queja del coche, solo pasaba a saludar y, claro, traía otro plato. Era un poco incómodo, pero no quería ser grosero, así que se lo acepté una vez más. Gracias, pero no se moleste, le dije. Y ella respondió con esa misma sonrisa, no es ninguna molestia. Mi jefe seguía con sus bromas. Ya tienes un afán, Álvaro, a ver si no te metes en problemas en tu casa. Intenté ignorarlo y terminar el plato de comida que me había traído. La próxima vez decidí rechazar lo que la mujer traía. Al principio intenté hacerlo con amabilidad, pero era insistente. Lo hago porque me preocupa que no se cuide, decía. Es solo un gesto de gratitud. No importa cuántas veces le dijera que no, siempre volvía con algo más. Dulces, fruta, pan, parecía que no entendía. Finalmente fui más directo. De verdad, señora, no puedo aceptar esto. Tengo todo lo que necesito en casa, gracias, pero no es necesario. Su sonrisa no desapareció, pero algo en sus ojos cambió. Era sutil, pero lo noté. Fue como si, por un instante, toda la amabilidad que mostraba se cayera. No dijo nada más, solo me miró fijamente sonriendo. Está bien, joven Álvaro, usted sabe lo que hace. Y esa fue la última vez que trajo algo, pero no fue la última vez que apareció. Después de rechazarla, las cosas cambiaron. No lo noté al principio, fueron pequeñas molestias que parecían fáciles de ignorar. Un leve dolor en la mandíbula, un cansancio que no correspondía al esfuerzo del día y una sensación de incomodidad que no lograba ubicar del todo. Poco a poco empezó a crecer, a volverse imposible de ignorar. El dolor en los dientes fue lo primero que me preocupó. Al principio pensé que era una carie o algo sencillo, pero cada día empeoraba. Era como si hubiera masticado piedras o algo más duro que el esmalte no pudiera soportar. El dolor me llegaba hasta la cabeza, haciendo que incluso trabajar fuera insoportable. Cada vez que intentaba comer algo, sentía como si mi boca se llenara de agujas. Álvaro, ¿estás bien? Me preguntaba mi esposa por las noches, mientras me veía apartar el plato sin tocarlo. Sí, solo estoy cansado, mentía, aunque sabía que no era eso. Pero la fatiga también era real, como si me hubieran drenado toda la energía. Las pocas horas que lograba dormir eran inquietas. Soñaba con cosas que no entendía, sombras que parecían moverse en el borde de mi conciencia, siempre al acecho. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo rápido y esa misma opresión en los dientes que nunca desaparecía. Lo peor, sin embargo, no fue el dolor físico, fue lo que pasaba con mi mujer. Siempre habíamos tenido una relación cercana, natural. Pero después de que esa mujer dejó de venir al taller, todo cambió. Había algo en mí que no podía explicar, una barrera invisible que surgía cada vez que intentábamos estar juntos. Era como si una sombra se interpusiera entre nosotros, un peso extraño que me hacía sentir incómodo en su presencia. Al comienzo intenté ignorarlo, pero se hizo cada vez más evidente. Cada caricia me hacía sentir como si mi piel estuviera cubierta por una capa que no me pertenecía, como si mi propio cuerpo no respondiera de la forma en que debería. Había algo profundamente equivocado en mí, algo que nunca antes había sentido. Mi esposa, aunque paciente, comenzó a preocuparse. ¿Qué te pasa, Álvaro? Últimamente no eres el mismo. Apenas hablas, casi no comes y bueno, no hemos, ya sabes, estado bien. No sabía qué responderle. No quería preocuparla más de lo que ya estaba, pero dentro de mí sabía que algo no estaba bien. Me encontraba cambiando y no podía detenerlo. En el taller, don Roberto, mi jefe en ese entonces, notó mi estado. Seguía con sus bromas, aunque empezaron a sentirse más pesadas. Oye, mijo, ¿te está cargando el trabajo o qué? Últimamente pareces un difunto caminando. Me comentó una tarde mientras trabajaba en un coche. Le sonreí débilmente, sin contestar. ¿Cómo podía explicarle que no era el trabajo, que era algo más? Algo que se sentía como una presencia constante, como si aquella mujer no hubiera desaparecido del todo. Cada día que pasaba, más atrapado me encontraba, más desconectado de mi propia vida. Una noche, cuando el dolor de mis dientes era insoportable y la opresión en el pecho me hacía sentir como si algo me estuviera aplastando desde adentro, no pude más. Estaba cansado de callar, de fingir que me encontraba bien, así que le conté todo a mi esposa. Me senté en la cama, sosteniendo mi mandíbula con la mano. No sé qué me pasa, no sé si es el trabajo u otra cosa. Me detuve, sintiendo un nudo en la garganta. No quería sonar desquiciado, pero tenía que decirlo. Yo siento que es esa mujer. Desde que dejó de venir al taller, es como si algo me hubiera dejado mal. No puedo con ese dolor, con esta sensación en el pecho. Mi esposa, que siempre había sido práctica, no me interrumpió. En lugar de eso, me dejó hablar. Después añadió: Álvaro, esto no es normal. Tú no estás bien. Tenemos que acercarnos a Dios. En cualquier momento habría soltado una excusa o un comentario para evitar el tema. Pero esa noche algo en mí se quebró. Fue entonces cuando ella se levantó de la cama y regresó con algo en la mano. Mira, esta tarjetita me la dio una amiga hace años. Está bendecida por la Virgen de Lourdes, de Francia. Quiero que la tengas contigo. Me entregó la pequeña estampa que mostraba a la Virgen en tonos suaves con una oración escrita al reverso. La sostuve en mis manos, sintiendo el papel frío y desgastado. Esa misma noche, antes de acostarme, seguí sus indicaciones. Bebí un poco de agua bendita, sintiendo cómo bajaba por mi garganta con una extraña sensación de alivio. Mi esposa me pidió que rezáramos juntos y aunque nunca había sido muy devoto, la seguí. En unos días el dolor disminuyó. El sueño, que antes era interrumpido por pesadillas y sombras, empezó a ser más tranquilo. La sensación de incomodidad cuando estaba con mi esposa también comenzó a desvanecerse. Y con ello, nuestra relación volvió a ser como antes. Sin embargo, no todo desapareció. De vez en cuando, mientras trabajaba en el taller, veía pasar el coche de esa mujer por la calle. No se detenía, no decía nada, pero su presencia era suficiente para devolverme ese escalofrío que pensaba haber dejado atrás. Su mirada, que a veces alcanzaba a cruzarse con la mía por un breve instante, era como un recordatorio de que todavía no estaba del todo libre. Después de varias semanas lo decidí. Le agradecí a mi jefe por los años que había trabajado ahí, pero le expliqué que ya no estaba a gusto. No le di detalles, solo le dije que era hora de buscar algo nuevo en un lugar diferente. No fue fácil, pero sabía que era lo correcto. Cuando dejé el taller, sentí como si una puerta se cerrara detrás de mí, dejando atrás algo que no quería seguir cargando. Encontré otro trabajo lejos de esa colonia, y aunque todavía pienso en lo que pasó, nunca más volví a ver a esa mujer ni a sentir ese peso que casi me destruyó. Unos meses después de haber cambiado de taller, me encontré con un amigo en común, Rubén. Al principio no quería entrar en detalles, pero cuando mencioné el extraño dolor en los dientes y la sensación de opresión que había cargado por semanas, Rubén me miró con seriedad. A mí me pasó algo parecido, Álvaro, dijo mientras jugueteaba con el vaso en sus manos. Hace unos años, una cliente empezó a llevarme cosas al taller. Al principio parecía normal, pero cuando dejé de aceptar lo que me daba, la situación se puso fea. Mi cuerpo se tensó al escucharlo. Su historia tenía demasiadas coincidencias con lo que yo había vivido. Empecé a enfermarme, sentía que no era yo mismo. Me recomendaron ir con un curandero y fue él quien me dijo que era brujería. La comida que me daba esa mujer estaba trabajada. Me quedé helado mientras todo cobraba sentido. El hombre me contó que el curandero le había hecho una limpia y le había dado algunas recomendaciones para protegerse. Pero sobre todo le había advertido que nunca volviera a aceptar nada de ninguna persona. ¿Y cómo supiste que era ella?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Porque después de la limpia soñé con ella. Estaba furiosa, gritándome cosas que no entendía. Cuando desperté, supe que había hecho lo correcto. Las palabras de Rubén confirmaron lo que había sospechado desde el principio. Lo que me había pasado no era algo casual. Esa señora no había dejado comida, había dejado una marca. Algo que todavía sentía como un leve eco, incluso después de haberme alejado. Aunque nunca fui a un curandero como mi amigo, escuchar su historia me dio algo de paz. No era el único que había pasado por algo así. Y de alguna manera, eso me ayudó a cerrar ese capítulo oscuro de mi vida. Hola huéspedes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Estoy muy contento de poder saludarlos una vez más. Les mando un abrazo enorme desde donde quiera que se encuentren y nos estén escuchando. Muchísimas gracias por permitirnos también entrar en sus vidas y compartir un instante con ustedes. Estamos a nada de llegar a los 100.000 seguidores y en verdad que me haría mucha ilusión poder festejarlo a su lado. Quiero agradecerles de todo corazón todo el bonito apoyo que hemos tenido en comentarios y también con los me gustas y los compartidos. Esto nos permite que la comunidad siga creciendo cada vez más. Les quiero confesar que narrarles estas historias me ha ayudado mucho a sentirme motivado y sobre todo a abrirme con ustedes. Espero que nos hagamos compañía por mucho tiempo más. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.